chicle de res, 139.90 el kilo. Y tomate guaje, 12.80 el kilo. Julio regalado, solo en Soriana. A junio 7, consulta restricciones en soriana.com.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. 25% de bonificación en monedero, en papel higiénico Pétalo, del 2 al 5 de junio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Son las 6 de la tarde con un minuto. Las 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. En este día, viernes 2 de junio del año 2023. En 52 semanas habrá elecciones generales en México. En 52 semanas se decide el resto de nuestras vidas. Parece que falta mucho, pero es solo un año. Para que elijamos, casi se estima que votaremos más de 95 millones de mexicanas y mexicanos para elegir a quien será el sucesor de López Obrador, el presidente número 66 de este país. En un año, 2 de junio de 2024, también estaremos eligiendo a los 128 senadores y a los 500 diputados federales que van a integrar el nuevo Congreso de la Unión Federal. Además, también se van a renovar 30 congresos de los estados, o sea, prácticamente toda la República, todos los congresos. Y además, 9 gubernaturas: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Todo eso vamos a elegir en 52 semanas. Así es que váyaselo pensando, vaya reflexionándolo y vamos viendo quiénes, cómo y quiénes llegan y cómo llegamos nosotros a esa cita con las urnas nuevamente. Por lo pronto, este domingo hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México y se lo estaremos contando en W Radio. Son las 6:02, casi 3 minutos. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
W Radio presenta
Así el Hueso
con Enrique Hernández Alcázar.
Actualidad,
entrevistas,
opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
¿Ha sentido usted el calorón? En buena parte del país hay una onda de calor muy intensa y se siente todo el día. ¿Y en la noche qué tal? ¿Qué me cuenta de cómo son sus noches? ¿Se quita usted las sábanas? ¿Ya no usa la pijama? ¿Duerme en ropa muy ligera o de plano como Adán o como Eva? Yo soy de esos, porque sí, el calor está, por lo menos aquí en la ciudad, está rudo. Cuénteme cómo está el clima en el estado de la República donde usted nos está escuchando en este momento, o en el país donde usted nos está escuchando en este momento. Por lo pronto, aquí en México, Protección Civil y la Conagua emitieron algunas recomendaciones por esta tercera ola de calor que está afectando a buena parte del territorio nacional. El 1 de junio, ayer, entró una nueva ola de altas temperaturas que está afectando a la Ciudad de México y a otros estados. Durante los próximos 9 días se prevén temperaturas de entre 28 y 32 grados en la capital de la República. En la línea telefónica se encuentra José Martín Cortés, arroba Infometeoro en Twitter. Es meteorólogo de Meteorred. ¿Cómo estás, José Martín?
Ah, ¿qué tal? Gracias, Enrique, y a todos. Muy buena tarde.
¿Estás sudando la gota gorda también?
Sí, se siente el calor. Como bien lo comentas, buena parte del país tenemos esta situación de calor, de temperaturas elevadas. Vaya, el centro del país, aunque para nosotros es bastante calor, no se compara con los estados costeros, Enrique, donde allá, desde pues, prácticamente Tamaulipas hasta Tabasco, Campeche, y también el Pacífico, entre Sinaloa hasta Chiapas, en promedio de 35 a 40 grados estos valores máximos, mientras que la sensación térmica, debido a la humedad, eso que conocemos como el bochorno, muy incómodo, en algunos puntos de 45 a 50 grados. Aquí en el centro del país, específicamente Ciudad de México, el Valle de México, las temperaturas en las últimas horas, pues básicamente en promedio llegaron a los 30 grados Celsius. Y justamente en la Ciudad de México, buena parte de las alcaldías del norte y del oriente estuvieron llegando entre los 30 a 32 grados Celsius. De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el valor máximo en la ciudad fue en la alcaldía de Gustavo Amadero, con 31.6 grados Celsius. No es récord, pero vaya, sí, se siente bastante calor y todavía aumentará este fin de semana.
Híjole, bueno, pues estaremos preparados. Tercera hora de calor, 9 días por lo menos de altas temperaturas, ¿verdad?
En promedio sí, pero hay una, digamos, una excepción. Fin de semana va a ser lo más caluroso, incluso podría haber en algunos puntos más de 32 grados Celsius, no queda descartado justamente que lleguemos el domingo a superar este valor. Pero entre lunes, martes, probablemente hasta el próximo miércoles, aumente la condición de lluvias, habrá más nubosidad, tormentas con granizo pueden llegar a generarse y esto ayuda a que disminuya esta intensidad del calor en la zona del Valle de México y alrededores. Probablemente de estos 32, 33 podrían bajar a los 28, 29. Sigue siendo calor, pero en cuanto llueve, Enrique, se refresca.
Es temporada de lluvias, pero interruptus.
Perdón.
Es como temporada de lluvias interruptus.
Sí, básicamente estamos con esta situación del Niño que lo comentábamos a inicios de año. Comienza a desarrollarse este fenómeno y nos genera una temporada irregular. Periodos de mucha lluvia, después seco, caluroso, luego regresa la lluvia con fresco y así vamos a estar. Entonces, a estar muy pendientes de las actualizaciones porque, insisto, mucho calor fin de semana y los próximos días de lunes a miércoles, tormentas, posible granizo y menos calor.
Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo el reporte, José Martín. Buen fin de semana.
Gracias a ustedes también. Muy buen fin de semana.
José Martín Cortés es meteorólogo de Meteorred. Pues sí. Llévese su agüita, hidrátese lo más que pueda y cuéntenos cómo está la calor por sus tierras. Arroba Enrique en vivo en las redes sociales, en WhatsApp 5530-4242-51. Son las 6 de la tarde con 7 minutos.
Seguridad y justicia.
Le hemos estado reportando de esta desaparición de personas en 2 call centers de Jalisco. Ya se le está relacionando a estos lugares con el crimen organizado en algún sentido. Habló por fin el gobernador Alfaro, que había estado fuera unos días por asuntos personales. Y esto es parte de lo que dijo sobre el tema.
Mandar un mensaje de solidaridad, de apoyo a sus familias. Y también un mensaje de que seguimos adelante el gobierno, que no vamos a echar la cabeza, que vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración en la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad. Es una tarea compleja, dura, en la que hay muchos avances, pero siempre habrá retos. Y este hecho pues no deja de ser algo que lastima al pueblo de Jalisco y un día doloroso para nuestro estado.
¿Se están buscando más lugares para evitar este
problema? Yo lo que quisiera es, por respeto a las familias, no hablar de lo que hay detrás de este asunto, porque ese tema tendrá que continuarse la investigación, llegar hasta las últimas consecuencias, pero me parece que habrá otro momento para hablar de ello. Lo que puedo decir es que hay muchos avances, hay comunicación con el gobierno federal, pero prefiero que hoy el mensaje sea claro. Nos duele mucho lo que pasó y condenamos la violencia y refrendamos el compromiso de que no nos vamos a doblar. No nos vamos a agachar y vamos a seguir trabajando. Yo lo que quiero es dejar en claro que lo que vamos a hacer en este momento es apoyar a las familias de las víctimas, estar al pendiente de lo que podamos ayudarlos, de expresarles nuestra solidaridad y comprometernos a que la investigación va a seguir. Y vamos a dar información al respecto.
Ahí está lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro. Enrique Alfaro que dice, no quiero adelantarme, no quiero hablar del fondo para no comprometer la investigación, estamos con las familias, etcétera. Hoy dio conferencia a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Está en espera, dice, de los resultados forenses para dar más detalles del caso. Estuviste en la conferencia, Toño Neri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, Enrique, esta conferencia que se realizó a un costado de donde está llevando a cabo la búsqueda de restos de estas personas y que hasta el momento, después de 3 días que se encuentran trabajando en este barranco localizado en el municipio de Zapopan, en la zona del Mirador, por la zona de San Esteban, al norte de Guadalajara, del total de los indicios han sido recuperados por lo menos 50 bolsas con cuerpos y restos óseos que corresponden a algunos a las personas que fueron privadas de su libertad por sujetos armados de este call center. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, explicó que los trabajos van a continuar a pesar de que es un lugar muy accidentado. Escuchemos.
Se han estado manejando un número aproximado de bolsas, 45, 50 bolsas. Obviamente pueden surgir más, que es lo que estamos recuperando. Nada más quiero hacer una precisión. El número de bolsas no va en razón del número de víctimas que se están localizando. Quiero hacer esta precisión, porque el terreno es accidentado. Los compañeros que en su momento estuvieron procesando el lugar por cuestiones de seguridad, por cuestiones incluso del propio procesamiento, por cuestiones de salvaguardar la integridad de los compañeros que estaban bajando con la nave, algunos estaban incluso a rapel, hubo quienes solamente pudimos bajar hasta determinada zona, y por cuestiones de seguridad, los mismos compañeros de Protección Civil nos pidieron que no era conveniente seguir.
También lo que comentó es de que se sigue trabajando para procesar, sin embargo, como hay un cúmulo de cuerpos en el Servicio Médico Forense aquí en Guadalajara, no es tan rápido poder, primero, armar los cuerpos, segundo, tomar las muestras de ADN de cada segmento que se encontró y que todavía no terminan de poder revisar esta barranca que prácticamente divide la zona metropolitana con el municipio de Tlahuacán del Río, de Zapotlanejo, entre más. Así es de que de lo que sí dijo es de que lo que se ha avanzado es que algunos cuerpos han sido reconocidos como estas personas. Escuchemos.
Algunos de los hallazgos o de los indicios coinciden con algunas de las víctimas del evento que estamos investigando. No podría decirles ahorita ya tajantemente o manejar una totalidad de víctimas con las coincidencias que hemos obtenido, pero sí de entrada hay coincidencias, hay rasgos físicos en los que nos ha estado ayudando el instituto y es la información que se le ha brindado a la familia. Vamos a seguir trabajando la zona, es muy complicado, espero también que nos entiendan.
Se le preguntó si alguna de estas víctimas pudieran tratarse de algún ciudadano norteamericano, comentó que de momento sigue la investigación y que se va a esperar a que se sigan identificando a las víctimas, Enrique.
Bueno, porque algunos medios ya están diciendo que hay algún ciudadano de Estados Unidos entre los desaparecidos.
Sí, es la versión que se está manejando, pero oficialmente todavía ninguno de los cuerpos ha sido identificado plenamente, en este caso con los exámenes de ADN, con los exámenes antropológicos, para que luego no se vayan a equivocar de cuerpo o que se la vayan a entregar a la familia que no es. Por eso están prácticamente paso a paso y todavía no terminan de procesar esta barranca ubicado en la colonia Mirador Escondido, Enrique.
Por lo menos entonces han hallado 50 bolsas con restos humanos.
Más las que falta todavía porque siguen peinando la zona de alguna manera con equipo de rapel, porque no hay veredas, no puedes entrar ni caminando, tienes que entrar con helicóptero, tienen que descender ahí los peritos de ciencias forenses con cuerdas y con elementos de protección civil, inclusive a los elementos de la policía investigadora les dijeron, ¿saben qué? Ustedes no tienen nada que hacer aquí, nosotros vamos a limpiar, a revisar lo que hay, se los mandamos y ya nada más le decimos cuando ya puedan regresar porque nos pueden contaminar el lugar.
Híjole, bueno, el horror. Gracias, Toño.
Pendiente, hasta luego.
Antonio Neri es corresponsal de W Radio, reportero allá en W Radio Guadalajara. 50 bolsas con restos humanos. Le digo, en la desgracia que significa para este país, para las familias que están buscando a un ser querido, en esa ruta de hallar, encuentras más y más y más cuerpos y más fosas y más desaparecidos y más dolor. Y lo peor es que a veces, bueno, como en el 99% de los casos, encuentra uno más impunidad. Son las 6 de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro, las 6 y cuarto.
¡Ay, churrito!
Ciudad Capital.
¡Debe 300 pesos en el mando!
Los padres de Devani Escobar fueron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, ¿qué tuvieron como resultado? ¿A qué fueron y cómo salieron?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues por cuarta ocasión acude a la Fiscalía General de la República, y es que a partir de lo que es el mes de noviembre del año pasado, la Fiscalía General tomó este caso para la investigación y ya no se, prácticamente se deslindó la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y pues de esa manera, desde noviembre a la fecha, en cuarta ocasión, simplemente llegan y así como llegan, se retiran. Ningún avance, ni siquiera alguna pista nueva, así lo va a conocer el señor Mario Escobar. Su esposa, al salir después de 4 horas y media dentro de esta dependencia federal, en la zona de la Capital de los Insurgentes, pues dijo que definitivamente no ha habido ningún avance. La FGR no tiene ni idea de quién o quiénes, sobre todo, fueron los asesinos, para que se castigue al o los presuntos responsables de la muerte de Deben Escobar, ocurrido en abril del 2022. Pues ya un año con un mes, y hasta el momento no se sabe nada por parte de la FGR en torno a este feminicidio, Enrique.
Si quieres, vamos a escuchar a don Mario Escobar, las palabras del padre de Devani.
Claro, adelante. Dicen que están trabajando, pero pues hasta no ver los documentos es cuando yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sí trabajaron estos, no trabajaron esto. Hasta ahorita, para mí, el día de hoy es tener nuevamente incertidumbre. Entonces, la Fiscalía General de la República, si está trabajando esas entrevistas, que nos las enseñe y que nos diga a quiénes fueron a entrevistar. Porque para nosotros es importante, y luego ya se hace una comparativa de lo que dijeron ahí y de lo que pudiera haber en la carpeta de Nuevo León.
En un momento tenía confianza en la Fiscalía General de la República. ¿Ha cambiado su percepción?
Tengo que creer en ellos, o sea, porque de alguna manera la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que tenemos, vamos a llamarlo así, la fortuna de que nos atienda, de que nos dé su tiempo, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de que nos representen, y que mucha gente no tiene esa oportunidad, tengo que creer en ellos. De que lo tiene la Fiscalía General de la República y el llamado del presidente, que se lo vuelvo a repetir, que nos dijo, tengan confianza en la Fiscalía. Bueno, tenemos confianza, pero con mucha incertidumbre, porque no tenemos avances documentados.
Bien, pues confianza, pero sin ningún resultado al momento.
Vaya. Víctor, gracias por el reporte.
Muy buenas tardes.
Es Víctor Sandoval, reportero en W Radio. Son las 6 de la tarde ya con casi 18 minutos. Oiga, la noche del miércoles asesinaron a los dueños de las famosas licuachelas de Tepito. Los Tall Drinks. Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza fueron asesinados en la Gustavo Amadero cuando conducían una camioneta blanca de lujo. Diana Odalí, la hija de ellos, también identificada como sobrina del líder fundador de la Unión Tepito, dio a conocer que desde hace algún tiempo una célula criminal amenazó a sus padres con el cobro de derecho de piso. Se negaron y antier fueron asesinados los dueños de las licuachelas de Tepito. David Fuentes es reportero en el periódico El Universal. David, ¿cómo estás?
Enrique, un placer saludarte a ti y a todo tu radioescucha.
¡Qué historia! Son parte de estas mafias que dominan a la capital.
Sí, justamente son estas historias y estos pequeños grupos de los cuales, como bien lo comentas, hemos platicado en diversas ocasiones, ¿no? En que a pesar de la negativa de las autoridades, de que todo está bajo control, de que no hay esta delincuencia, de que no hay estas agresiones a comerciantes o empresarios, pues bueno, cada determinado tiempo nos damos cuenta que pues esta versión no es como nos la han pintado, ¿no? En esta ocasión, pues como ya lo comentaste, estas famosas licuachelas que se hicieron muy populares en redes sociales, que incluso llegaron influencers ahí a tomarse fotografías con ellos, a recorrer estos lugares, artistas de la farándula, y llegaban a este lugar porque es luego de la pandemia y en ese inter de la pandemia, digámoslo así, era el único lugar prácticamente en el que estaba abierto y pues donde no se respetaba la ley, no vendían alcohol y no se resguardaban los protocolos de seguridad. Y sobre el homicidio de esta pareja, las primeras investigaciones que ha realizado la Fiscalía Capitalina, Enrique, detallan de que todo puede ser aparentemente un ajuste de cuentas, por llamarlo de alguna manera, entre un grupo criminal que ya se está asentando y que ya se está apoderando de gran parte de la Ciudad de México, Cártel Jalisco Nueva Generación, y pues este remanente que queda de la Unión Tepito. Hay que recordar, Enrique, que ese grupo criminal ha sido muy golpeado por esta administración, por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y que todavía tienen estos nichos o estos cotos de poder que poco a poco se han sido desplazando, ¿no? Lamentablemente también existe otra línea de investigación que es pues la familiar, porque como bien lo adelantaste, la pareja era muy cercana a la familia directa de Pancho Callagua, uno de los fundadores importantes de la Unión Tepito, y que pues corrió con la misma suerte, en la misma alcaldía en el 2018. Entonces, tiene mucho que explicar la autoridad en este caso, tratar de corroborar que efectivamente se trató de cobro de un derecho de piso, un ajuste de cuentas, y también hay que decirlo, tratar de explicar también cómo es que este negocio en el mero corazón del barrio Bravo de Tepito, Enrique, pues llegó a popularizar estas famosas licuachelas, y cómo es que durante la pandemia y después de la pandemia estuvieron operando sin que ninguna autoridad les pusiera un alto, ¿no?
Vaya, oye, y que se hicieron famosas estas licuachelas, ¿cómo se llaman?
Dolls Drink.
Dolls Drink. Mira, aquí Sergio Ruiz, que es nuestro asistente de producción, ahorita nos va a contar los detalles, porque él era asiduo asistente a este lugar, y se hizo famosa porque iban estrellas como Nodal, como Bellakath, etcétera, ¿no?
Sí, era un lugar, la verdad, muy concurrido por artistas como de este género, digámoslo así, ¿no? Reggaetoneros, algunos que se dedican a los famosos corridos tumbados, sí, que se han puesto mucho de moda, influencer, iban a tomarse fotografías a este lugar, algunas personas de la farándula, es decir, sí era un lugar que era muy reconocido, y bueno, hay que decirlo, parte de la garantía, digámoslo así, de esta como aventura de acudir a estas licuachelas era precisamente cómo pues atravesar parte de la zona de Tepito, entrar, tomarse una chelita, pasársela bien, porque de verdad es que hacían fiestas impresionantes, llegaban DJs, llegaban músicos, tomarse una chela y luego salir de el mero barrio Bravo de Tepito sin ningún rasguño, ¿no? Era parte también como de este encanto, el cual llegó a ser muy muy reconocido, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta historia de Tepito, de la Ciudad de México, y ver qué dicen las autoridades, ¿no? No ha salido Harfuch a decir algo hasta el momento.
Hasta ahorita ni Harfuch ni el vocero de la fiscalía, que es al que le toca luego tratar de intentar apagar los fuegos que se ocasionan en la Ciudad de México, han guardado silencio por el propio sigilo que les toca resguardar en torno a la investigación.
Bueno, David Fuentes, gracias por estos minutos y por compartir la historia con nosotros.
Enrique, a ti y a tu auditorio. Gracias.
Un abrazo. David Fuentes es periodista en El Universal. Sergio Ruiz, asistente de producción de este programa. Fuiste varias veces a las licuachelas.
Sí.
¿Cómo defines el lugar?
Pues, mira, la verdad es que era como una casa. Y abren el zaguán y ahí, adentro.
O sea, como en estos pasillos de vecindad.
Ajá, ¿no? Como en estos pasillos. Sí, pues los típicos vecindades de Tepito. Vas, obviamente está la entrada, te cobran la entrada. Depende también el artista que iba a estar dentro de las Dolls Drinks, porque así se
O sea, ¿siempre se había llama. Artistas ahí?
Pues no siempre, pero sí había DJs. Y estos DJs, pues que son famosones.
O sea, era más que una chelería, un barcito. Ajá, ahí, sí. Con música en vivo, etc.
Sí, sí, sí. Y pues obviamente habían varios tragos. Tenían como, yo creo que más de 50 tragos.
Tipos de tragos.
Ajá,
¿cómo
sí.
¿Cómo preparaban las cervezas?
Pues... O sea, la cerveza es michelada, obviamente, con el chilito y
con
todo esto.
Con las gomitas.
Y la famosa licuachela. O sea, en el vaso de licuadora, ahí te lo daban. Pero, pues, obviamente era de colores y todo esto. Ya después le empezaron a meter que las kitties, que otras cosas y ya. Pero ahí también lo que importa, pues, son los tragos. El vino, el vino.
El copeo,
el ron, todo esto, el whisky.
Ajá, coctelería.
Y ya diferente es que la Pantera Rosa, que los azulitos, que... Mm. O sea, muchos, muchos tragos habían.
Pero se hizo famoso por estas licuachelas.
Se hizo famoso
el vaso de la licuachelas, de vidrio. Exacto. Y ahí te lo tomabas.
Sí, ya después empezaron a ir, pues, artistas de reggaetón mexicanos. Mm. Como... Ucielito Mix, por ejemplo, la Bella Cat también estuvo y pues hice...
La gatita.
Ajá, esta, y de ahí como que se la rompió más y pues fue ya se hicieron muy famosas.
Fíjate lo que implica esta relación de la cultura musical con la cultura de Tepito y con el lado oscuro de Tepito, digamos.
Pues sí,
¿no?
Y mira, tú entrabas y, o sea, no veías nada porque no te dejaban pasar droga. O sea, llegabas y no había nadie que estuviera fumando
mota. Y adentro
no, no, nada de eso. O sea, no veías a nadie que estuviera fumando mota. A lo mejor afuera, sí, pero a unos kilómetros.
Pero adentro no.
Pero adentro no. Sí había seguridad, estaba la seguridad dentro y fuera del lugar.
Bueno.
Pero pues
lugar chico.
¿Qué onda? Pues, o más o menos. No, más o menos, porque sí entraba bastantita gente. No estabas así como apretado. Pero pues sí,
se llenaba, o sea, todos los jueves, viernes, sábados, ¿no?
Pues sí. Sí. Los domingos.
Ah, sí.
Los domingos era cuando se ponía.
Con razón
más bueno.
Llegaba así el lunes. Don Sergio Ruiz. Bueno, pues ahí está. La experiencia.
Ahí está.
In situ de la juventud de la W.
Y ahora no sabemos qué va a pasar.
Bueno, pues veremos. Por lo pronto está cerrado.
Pues sí.
Por el asesinato de los dueños. El miércoles por la noche. Gracias, Sergio.
Va que va.
Bueno, pues ahí está el reporte. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
Yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gatita. Te pones a tiro, me pongo sátira. Tú eres mi loquito, yo tu loquita.
Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar.
Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bella. Gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar. Una gatita que le guste el mambo. Una gatita que le guste el mambo. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas
W
Radio.
Si es radio, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en galletas Gamesa y Quaker. Del 2 al 4 de junio.
Pérez, ¿tomaste Yakult 40 LT del refrigerador?
Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
¡Claro! 40 no es un año. Son más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos que pueden mejorar tu salud intestinal.
¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
En la Congri Fresco, ponte en mood naranja. Ponte en modo ahorro, porque te bonificamos en tu monedero naranja el 20% por todas tus compras en farmacia. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos, depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasiónate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las pastas para sopa La Moderna e Italpasta, del 30 de mayo al 5 de junio.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Hace un año, las Lobas del Wolfsburg fueron derrotadas en semifinales por las blaugranas.
¡Golazo, golazo, golazo!
Este año, el enfrentamiento se repite. Gran final de la UEFA Champions League Femenil. Barcelona contra Wolfsburg. Desde Eindhoven. 3 de junio, 8 de la mañana. El cierre de la copa más importante de fútbol femenil en el planeta a través de toda la cadena W. Somos la voz del fútbol femenil.
W Deportes es la casa de los Diablos Rojos del México. Y esta es su historia, su leyenda, su legado.
Los Diablos Rojos del México han tenido diferentes casas a lo largo de sus más de 80 años de historia. Iniciaron en Parque Delta de 1940 a 1954. En 1955 estrenaron el mismo lugar, el legendario Parque del Seguro Social, siendo este recinto donde más tiempo han jugado, pues lo hicieron hasta el año 2000. A la mitad de esa temporada se cambiaron al Foro Sol, donde permanecieron hasta el 2014. Pero era justo y necesario tener un hogar que se sintiera como propio. En lo que se construía su nueva casa, iniciaron una residencia en el Estadio Fray Nano, para que entonces sí se mudaran de manera definitiva al nuevo estadio Alfredo Carpelú el 23 de marzo de 2019. Con su capacidad para 21.000 personas, representó el inicio de una nueva era para el equipo. Y ahora forma parte de los recintos deportivos del país que debes visitar por lo menos una vez en tu vida.
El pasado, presente y futuro de los Diablos Rojos del México se escucha en W Deportes. Somos la voz de la pasión del béisbol.
La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
En frecuencia con el cambio, la cadena W crece, se expande y amplía su cobertura a través del territorio nacional para seguir siendo el concepto radiofónico con mayor audiencia en México. Le damos la bienvenida a Jalapa, Querétaro, Chilpancingo, Tapachula, Cali, Zacatecas, Puebla y Villahermosa. Hoy, más que nunca, estés donde estés. Si es radio, es W.
La gran final de la Liga MX está en la cadena W. En exclusiva, las Tuzas reciben a las Águilas por el título del Clausura 2023. Desde la Bella Airosa. Pachuca contra América Femenil. Viernes 2 de junio, 8 de la noche.
¡El remate llegó el tercero!
Por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol femenil.
Saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
H-Driveway por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las fragancias. Del 2 al 4 de junio.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. Carne molida de res, 69.90 kilo. Del 30 de mayo al 2 de junio.
W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas
W Radio. Si es radio, es W.
Reporte Vial con Víctor Sandoval.
Así el hueso.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México? Es viernes y el tránsito sí nos tocó. ¡Uf! Y con el calor, peor, Víctor.
Así es, en la tarde mucho calor todavía hasta ahora, Enrique, y eso pues todavía con circulación a vuelta a rueda, pues más complicado la circulación en este momento. Vías Tlalpan en este momento desde prácticamente 3:30 de la tarde hacia el sur, no es inicio de vacaciones, no es Semana Santa, pero muy lenta la circulación esta tarde hacia el sur en Tlalpan, desde San Antonio de Bat hasta la Estrella Seca, avanza un poquito y posteriormente ya en dirección hacia la salida de Cuernavaca, hacia Xochimilco, toda esa zona más complicada, al igual que el periférico, desde este punto hacia la zona de lo que es Perisur, y en sentido opuesto hacia la zona de Canal de Chalco, hacia Iztapalapa, también entra la vialidad, así como también vías como lo que es el viaducto hacia el poniente, hacia el aeropuerto, se detiene a la altura de Calzada de Tlalpan, así como algunos tramos del circuito interior en dirección de la raza hacia el aeropuerto. No es la excepción, Zaragoza, que también en los dos sentidos, a esta hora también mucha carga vehicular, Enrique.
Bueno, pues prendan su aire, con todo que se van a gastar más la gasolina. Es lo malo, ¿eh?, de prender el aire acondicionado, que luego como que no jala con tanto calor. Yo siento que, aunque tenga los vidrios arriba y todo, no, nomás no enfría, oye.
No funciona y bueno, y finalmente luego también los cambios de bruscos de temperatura.
Y la edad, Víctor, la edad que tenemos ya.
También.
Bueno, buen fin, Víctor, al rato nos escuchamos.
Claro que sí, hasta luego.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Pues por eso andamos de vestido vaporoso.
Oye, sí, hay que ventilarse.
Así, camisa abierta, playera, ¿ve?
Sí.
Salvador anda, bueno, hoy sí vino de camisa, ayer anda de playerita Simpson. Pedrosa, bueno, hasta chamarra por el frío de aquí de la cabina, ¿o qué? Ey, la edad. Mira, nuestro licuacheco. ¿Es licuacheco? Ya es nuevo, ¿eh? Licuacheco, ya para tus redes, ya. ¿Quieres tronar ahorita? Ya. Aprovecha la ola, porque sí, ya tuviste tus minutos de fama, tuviste tus minutos de alegría, de todo el rollo.
Es el momento.
Viene en playerita.
Sí, enseñando. ¿Qué valor, músculo?
¿Eh? No, que no. También el reposo. Ya todos estamos bien repuestitos, míranos.
Oye, va a mitad de año ya.
Siento ya, que ¿no? Tenemos que hacer una intervención en este programa, si no, vamos a reventar ya para el pavo. No, para el pavo vamos a ser nosotros. Que hasta la manzana nos van a poner así en la boca.
Sí, sí, estamos bastante repuestos,
no, todos.
Bueno, pero hay que hacer algo. Felices.
Una sociedad con algún gimnasio que nos ponga algo, una promoción, algo. Bueno, tenemos noticias.
Esas aquí están. Y de todo. Buenas, malas.
Y muy
unas
pesadas,
alegres.
Y muy pesadas
también.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el Hueso.
Fue detenido otro migrante señalado de iniciar el incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General de la República aprehendió a Carlos Eduardo N. y es el segundo venezolano implicado en el incendio que dejó 40 migrantes fallecidos y 28 lesionados el pasado marzo. El gobierno de Perú denunció que varios de sus diplomáticos en México han recibido amenazas de muerte y solicitó al gobierno de nuestro país, con el que mantiene un enfrentamiento político, que otorgue garantías de seguridad a sus representantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Estado tendrán aumento salarial del 5% a partir de este mes, según un nuevo tabulador de salarios para funcionarios públicos expuesto por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. El sueldo de López Obrador será de 157,658 pesos, es decir, 124,693 pesos de salario y 32,965 pesos en prestaciones, lo que representa un incremento de 8,272 pesos. Asimismo, los secretarios de Estado tendrán un ingreso salarial máximo de 153,965 pesos, pero en el caso de las Fuerzas Armadas, el salario máximo será de 156,952 pesos.
¡Firmes, ya!
Oye.
No, pues oye. Sí se antoja, ¿no? No, mejor no.
Vamos a temas internacionales porque en la India un choque de trenes dejó al menos 207 personas muertas y 850 heridas. El accidente ocurrió en el estado de Odisha, a unos 1.600 kilómetros de la capital del país, de Nueva Delhi, y se produjo cuando un tren de pasajeros embistió de frente a otro que transportaba mercancías. Para cerrar, toma precauciones porque habrá cierres en el Centro Histórico de la Ciudad de México por el concierto que este sábado ofrecerán los Fabulosos Cadillacs. Las calles que estarán cerradas son 5 de Mayo, 5 de Febrero, Corregidora, José María Pino Suárez y Avenida 20 de Noviembre. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que el show se transmitirá en vivo, tanto en televisión como por medio de redes sociales. En tele lo podrás ver en el canal de Capital 21 y pues en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México en punto de las 8 de la noche.
Muy bien. Ese va a estar bueno, ¿eh? No sé qué tanta gente logra reunir. Ay, tiene muchísimos fans, muchísimos fans.
Sí, sí.
Veamos cómo se ponen los números.
Y si no, pues sintonícenlo en redes sociales.
Sí, 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 vale la pena, ¿eh? Es divertido.
Pues sí.
Sí, 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 vale la pena. A ver, súbele tanto.
Hay que no corre, vuela. Y en el planeta son tantos. Ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar.
¿Será la más escuchada en Spotify de Los Fabulosos? ¿Matador? ¿Mal Bicho? ¿Vasos Vacíos? Son de sus exitazas, ¿no?
Pues sí, pero es que además tiene como esa potencia. Eso es lo que me gusta.
¿Tú cuál prefieres?
Ay, es que a mí esas tres me gustan mucho, pero son diferentes.
Pero creo que a mí me gusta más Matador.
Es que, por ejemplo, Vasos Vacíos es como mucho más tropicalona,
sí,
¿no?
Sí,
mucho.
Sí, sí.
Y estas son como
Pali Cuachela en Caleta. Sí, no, pues. Y así en vacaciones de verano. O Semana Santa, ¿no?
Una
licuachela crucifixionada. Bueno, está bueno, ¿eh? Está bueno. Va a estar bueno mañana en el concierto. Tome sus precauciones porque va a ser mucho calor todo sí. El día mientras llega ahí al Zócalo y toda la cosa.
Exacto.
Entonces hay que llevar zapatos cómodos, ropa cómoda.
Hidratarse. Hidratarse con agua de preferencia, ¿eh? No.
No, porque el alcohol deshidrata, ¿eh? El alcohol deshidrata el
cuerpo. Y además seguramente no lo van a dejar pasar, entonces ¿para qué?
No, pero se lo toman antes y de todos modos se van a deshidratar. Luego van a estar sude y sude y hay una peste de alcohol, pero bueno, cada quien. Por cierto que al ratito, otra leyenda del rock va a estar aquí en cabina.
Ah, sí.
Panteón Rococó.
Está bueno.
Que además vuelve a sus orígenes con conciertos masivos. Ellos mismos están organizando sus propias reglas, su propia venta, su propia logística. Al ratito van a estar aquí en la cabina por ahí de las 7:35 pasaditas. Por si hay fanses de Panteón Rococó, para que se pongan truchas.
Y pónganle a su Facebook Live.
Póngale a su Facebook Lives, que las llaman. Al caralibro en vivo, diría Exacto. La maestra Barkentin. Son las 6:43. Gracias, Carla.
Adiós.
Venga, venga, fabulosos.
Lo que tienes que saber.
Realizados por las fuerzas federales.
Lo que tienes que saber.
Gabriela Barkentin.
¿Cuántos bebés van a nacer en el futuro? ¿Se irá acabando la humanidad? ¿Será realidad el cuento de la criada de Margaret Atwood? El futuro de la fertilidad, de eso hablamos en este episodio de Querido Futuro.
Tenemos que hacer algo más, ¿no? Porque tú estás aquí por fertilidad y es probable que después no tengas esa posibilidad.
El Querido Futuro a veces nos sacude, pero en serio.
Es mi época, la época de mi vida más oscura. O sea, es la época de mi vida en donde más me caí, donde nunca en mi vida había llorado tanto.
Este episodio sobre el futuro de la fertilidad sacude y sacude mucho.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Es que, ¿saben qué? La maestra Barkentin no se da abasto, no tiene llenadera. Empieza a las 4 de la mañana y termina como a las 2 de la mañana. Yo no sé cómo le haces, Gabriela. Eres un ejemplo del querido futuro que te espera. ¿Cómo estás, Gaby?
Más o menos, más o menos. Oye, primero hay que decir una cosa, que si el querido futuro va a tener el pinche calor que tenemos ahorita, y ustedes disculparán la palabrita, sí está horrible, ¿eh?
Te digo bueno, una
ya
cosa.
Ya te escuchaba, está horrible,
man. Ahí va a ser un episodio que tienes que hacer del cambio climático. Ya has tocado muchísimos temas, el trabajo, ¿no? La fertilidad, como escuchábamos ahora en el promo. Pero este asunto del cambio climático es una realidad. Sí. Ya no del futuro, sino del presente. Ya no sé cómo va a estar en el futuro, pero fíjate, ahorita tenemos como este calorón interruptus, ¿no? O sea, es lluvia. Desde el 15 de mayo empezó la temporada de lluvias, se interrumpió ayer, viene otros días de calor y luego vienen más lluvias. Bueno, ¿a dónde vamos a parar? Diría el Buki.
¿A dónde vamos a parar? Oye, pero además, bueno, antes que nada, qué gusto estar contigo, mi queridísimo Enrique Hernández Alcázar. Y ahorita que decías lo de los fabulosos Cadillacs, es que a mí me gusta mucho la de calaveras y dedita.
Ah, cómo no.
Esa me gustó mucho a mí.
Esa es con Benny, ¿no? Hicieron un dueto.
Hicieron
con
una,
Benny,
sí,
con
pero es esa a mí.
Lila Downs,
encanta,
creo que también. Ah, no, Lila Downs y Benny hicieron un cover. Sí.
Pam, 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 pam. Pero bueno.
Muy bien, Calavera. Bueno, ¿tú eres Calavera o Diablita? Sí.
Depende.
Depende
de la hora,
del día,
papito,
de la semana. No, a las 4 de la mañana no creo que sea. Bueno, Calavera, no, más bien, ¿no?
No, exactamente. Ahí soy Calavera. Oye, pero gracias por tenerme aquí y por permitirme presentarle a quienes te escuchan, que sé que tienes un montón de radioescuchas, querido Enrique, pues este podcast que lanzamos, ya vamos en el episodio número 6. Bueno, el 6 va a salir la próxima semana. Uh-huh. Ahorita está el quinto episodio, un podcast que hicimos desde Radiópolis para Podimo. Y mira, la verdad es que en este podcast, Enrique, decidí que no quería yo hablar de lo que hablamos todo el tiempo, tú y yo y los que nos dedicamos a las noticias, ¿no? No me quise meter en política, aunque por ahí vamos a hablar un poquito también en algún episodio del futuro de la democracia, pero más bien es como, ¿cuáles son estos temas que están ahí frente a nosotros y que nos están provocando pues preguntas diferentes, ¿no? Arrancamos, por ejemplo, con uno que es el futuro de la carne, y el futuro de la carne es literal, ¿cómo se está haciendo carne de cultivo? Yo estoy impresionada de lo que significa la carne de cultivo, cultivar carne. Y ya se está empezando a cultivar carne. Aquí en México, por ejemplo, hay un laboratorio en Guadalajara y lo que ellos quieren es lograr la arrachera perfecta, pero cultivada. Y eso te lleva a pensar un montón de cosas, ¿no?
Es el famoso concepto del not meat, ¿no?
Del not meat, porque una cosa es el plant-based, que son como las hamburguesas que ya puedes comer.
De soya
veces,
y
ejemplo,
de esto,
aquí
¿no?
en México, de soya o de no sé qué, de chícharo, no sé qué, pero eso es plant-based. Sí. Y aquí no, aquí sí estás cultivando carne, literal cultivando carne. Uh-huh. Entonces empezamos con ese, luego nos fuimos con el futuro de la inteligencia artificial y ahí además pues, nos metimos a fondo con entender qué estaba pasando. Luego, fíjate, hicimos uno de el futuro de la salud mental, pero ahí fue sobre medicina psicodélica. ¿Cómo están haciendo? En México esto todavía no está reglamentado ni legislado, pero por ejemplo en España ya existe toda una organización de médicos que están usando los psicodélicos, los hongos, entre otros, para atender problemas mentales recurrentes. Por ejemplo, la depresión que no se quita, los estrés postraumáticos. Y entonces nos metimos a lleno a decir, bueno, ¿cómo sirven o para qué sirven esta medicina psicodélica? Luego el futuro del trabajo, ahí nos metimos mucho con el tema de automatización. Y nos fuimos por allá a un estacionamiento aquí en la Ciudad de México. Nos metimos ahora sí que hasta las profundidades para ver un estacionamiento totalmente automatizado. O sea, es como si metieras tu coche en un robot. Una cosa de locos, ¿no? O sea, yo de repente decía, bueno, y obviamente esto te lleva a pensar de, ¿y qué va a pasar con la mano de obra? ¿Y qué va a pasar con la gente que hoy hace un trabajo y que no lo va a poder hacer? Y el que está ahorita, el más reciente, que salió la semana pasada, es el del futuro de la fertilidad. Y ese sí te saca muchísimo de onda, Enrique.
Está
porque
cañón.
Es todo lo que ya se puede hacer, digamos, ¿no? Sí. Y obviamente las preguntas y las reflexiones éticas, ¿no? Es decir, okay, yo ya voy a poder modificar genéticamente desde antes incluso de que se dé el embarazo, no sé qué. Y luego también, bueno, pues congelamiento de óvulos y hacia dónde nos va llevando en un mundo que
es
además
que,
está teniendo
¿acuerdas?
Una fertilidad reducida.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, y además que nos estamos haciendo más viejos, digamos así, en términos generales, no, las poblaciones.
Cual. Sí, tal cual.
Que te acuerdas de la abeja Dolly, ¿no? Que lo veíamos en los 90.
Claro,
esto
sí,
es
sí,
ya
sí,
la oveja Dolly 5.0, ¿no?
No, 5.0. Y luego casos interesantes, por ejemplo, y el que viene la próxima semana no se lo pueden perder porque es el futuro de la verdad. ¿Dónde quedó la verdad? La verdad la tenemos perdida y está súper interesante. Y lo que les quería decir es que en este podcast estamos haciendo, digamos, también mucha producción sonora. Yo lo dirijo y lo conduzco. Leonardo Luna es el que hace la producción sonora.
Maestro
y la verdad,
del diseño de sonido.
Es un maestro del diseño sonoro. Diego Martínez es el coordinador de las entrevistas, y luego John Black y Fernanda Rocha, que son los Blackbots, ellos son los que nos traen todo el contenido también, y Anabel Valderas y Tridente son los que coordinan, digamos, este esfuerzo. Pero en cada uno de los episodios, Enrique, tengo sí entrevistas, sí información, pero también nos metemos a hacer cosas. Por ejemplo, nos pusimos a cocinar carne basada en plantas, nos metimos a este estacionamiento profundo, no me metí los hongos en el de medicina psicodélica.
Ah, yo pensé que te habías echado el sapo famoso aquel.
No, pero sí conversé con gente que lo había hecho. En el de inteligencia artificial, sí nos metimos a probar la inteligencia artificial de lleno. O sea, en cada uno...
Hubieras comido por lo menos unos champiñoncitos, algo.
Ahí está, ahí escúchenlo y vas a ver.
Oye, la gente está diciendo, ¿cómo lo podemos oír? ¿Dónde nos metemos? ¿Cómo
mira,
lo
tienen
tenemos?
Que meter a podimo.mx/queridofuturo. Ahí se registran y tienen, porque es una plataforma de paga, pero tienen días gratis. Ahorita tenemos 45 días gratis para los que entren, porque es una etapa de lanzamiento. Ahí están todos los episodios. Y la verdad es que le hemos dedicado mucho cariño a hacer sonido, reportajes y a pensarlo un poquito hacia el futuro. Así que si este fin de semana quieren, pues échenle ahí y escúchenos, queridos.
Ay, seguro les va a gustar porque están súper bien hechos, son muy interesantes y pues ya se van a quedar ahí en la plataforma para suscribirse y no perderse ni un solo episodio de mi maestra favorita, maestra Gabriela Barkentin de la Mora.
Te quiero,
¿viste
te amo,
cómo lo dije? De la Mora.
Lo dijiste muy bonito.
De la Mora.
Muy bonito. Nada más porque estás lejos, si no correría a tus brazos, querido.
Ay, bombón. Es el bombón de las mañanas.
El bombón.
Gracias, Gaby. Te mando un abrazo.
Gracias
y un beso.
Gracias a ti. Y que tengas bonito fin de semana. Adiós.
Igualmente, Gaby Barkentin. Escúchenla en Querido Futuro, un podcast de Radiopolis Podcast para Podimo. Son las 6:52.
De película. Cine.
Pinocho.
Series.
¿Qué otras sorpresas me esperan?
Estrenos y más. Con Mario Segheli.
Así el hueso.
No me vayas a spoilear. Ayer Jimena Pisdorf nos dijo lo del Guggenheim. Nos dijo, mañana Mario va a contar más. Pero no me spoileen porque yo la veo hasta el sábado, hasta mañana en la noche.
No, para nada, querido Enrique. Y mira, fíjate que estoy justamente en el lobby, por salir un poco de eco, del Hotel Roosevelt, aquí donde Marilyn Monroe vivió, y está el fantasma por aquí, dicen.
No, hombre, estás en las Boogie Nights.
Estoy en las Boogie Nights porque justamente está el Festival de Cine Latino organizado por el señor Don Edward James Olmos, ¿no? Este personajazo y precursor de la... pues del cine latino, hispano y demás. Lo vimos en Blade Runner, Standard Deliver, Suit y demás. Y bueno, pero fíjate que hablando del poder latino, pues como bien sabes y bien estás mencionando, pues viene la secuela de la película del multiverso de Spider-Man a través del multiverso, y que como bien sabes, pues el protagonista es Miles Morales, uno afrolatino, hijo de hombre afroamericano y de madre puertorriqueña. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en la alfombra roja esta semana. Y a diferencia de lo que se ha estado hablando mucho en México de las voces en español, donde está ahí nuestra querida Gaby Camp, que le mandamos también un abrazo. Bueno, pues también hay la versión en inglés y está ahí la nominada al Oscar, Hailee Steinfeld, a quien entrevisté y me dijo por qué está entusiasmada de seguir en esta saga haciendo la voz de Gwen Stacy.
The writing is incredible, the animation is so captivating, and these characters are so relatable, so it's amazing I get the chance to be one of them.
Can we see Kirsten one day?
Oh, maybe.
Thank you.
Bueno, ahí esa respuesta me decía que la escritura y la animación está increíble y que los personajes también son muy cautivadores. Le digo que si algún día se va a animar a cantar como Gwen Stacy, porque ella también es cantante profesional, y me dijo, a lo mejor. Y luego le dije, ¿qué sientes que nuevas jovencitas o jovencitos también estén inspirados por esta Gwen Stacy en el multiverso? Y esto fue lo que me dijo.
Oh my my God. I love that this character is so unapologetically herself, and we see her sort of her journey to achieving that, and it's not easy and it has its obstacles, but we see her go through it very gracefully, and she gets to a point in her life where she knows who she is and what she stands for, and she owns that.
Que le gusta mucho que Gwen Stacy pues es una chica que sabe lo que quiere, está luchando también para ser una persona que crezca y que bueno, también que no le está pidiendo permiso a nadie, que eso lo tiene desde la primera cinta. Esta película, recordar, ganó Mejor Película Animada en el 2018, la primera parte. Los productores Phil Lord y Christopher Miller, que también nos han dado las películas de Lego. Y a diferencia de la primera película, que tenía tres estilos diferentes de animación, en este caso tiene seis estilos. Y le puedo decir que va a ser de las películas más mencionadas al final del año en cuanto a innovación. Y bueno, esto es. Y hablando del Boogeyman, pues bueno, también en esta semana, aquí en el Teatro del Capitán, a una cuadra donde estoy, tuve la oportunidad de estar en la premiere de la película Boogeyman. ¿Tú crees en el coco, Enrique?
¿En el coco? ¿En el cocobongo nomás?
Totalmente. Bueno, aquí te voy a decir una cosa, la película, son de estas cintas que tenemos ganas de ver como hoy, el viernes en la noche, el sábado, con amigos, con el novio, con la pareja, para ahora sí que agarrarte del brazo y de otras partes más en cuanto a pegar brincos. Sale Sophie Thatcher, esta actriz de Yellow Jackets, y también sale Vivian Leigh Blair, que la vimos como la pequeña princesa Leia en la serie de Obi-Wan Kenobi, a quien entrevisté también, una niña muy, muy, muy linda, muy simpática, de esas actrices que yo creo que le vamos a seguir la carrera durante muchos años más, con sus 10 añitos, y esto fue lo que me dijo sobre la experiencia de hacer Boogeyman.
Tell me all about it. What was the fun of doing the movie?
Well, I mean, it is just an amazing movie. It was so fun to film. Everyone on set was so nice. And I'm just so excited for everybody to see it.
Did you have makeup and scary stuff at one point?
Yes, I remember I did have the thing on my head at some point where I had the big scar in my head, which was, that was a whole thing. There was fake skin and fake blood. It was a whole thing, which was very interesting. And sadly, most of that part got cut, but I think that was for the best because it was pretty gross.
Dice Vivian ahí con su voz de una niña pues muy estudiada, pero también que no deja de ser niña. Primero dice que está muy entusiasmada porque la gente ya pueda ver la película, y después que hizo una escena con maquillaje que le pusieron como una especie de cicatriz en la frente y que era muy elaborada, pero que tristemente muchas de esas imágenes no llegaron a la película final. Y dice, bueno, por una parte qué bueno, porque sí te daba como un poco de asquito, ¿no? En la película Vivian sale de una hermanita que su hermana mayor tuvieron la pérdida de su madre. Eso sucede, digamos que fuera de cámara, antes que inicie la película, y empiezan a escuchar ruidos extraños que vienen del closet, ¿no? Se ven ahí unos ojos, algo camina abajo de la cama, algo que las quiere jalar ahora sí que las patas, como decimos coloquialmente, y es, la verdad, está llena de brincos la película. Dirigida por Rob Savage, que para aquellos que nos están escuchando, Rob, sus primeras dos películas las hizo con un celular, y eran de miedo, y llamó tanto la atención de los productores que lo contrataron. Su película se iba a estrenar nada más en los canales de Disney para como Hulu, para la parte de adultos, Star Plus, y a la mera hora estuvo tan buena con sus pruebas que dijeron, vamos a estrenarla en cine. Así es que los amantes del miedo, y hay que decirlo, Stephen King, porque está basado en un cuento de él, está ahí The Boogeyman. ¿Cómo ves, Enrique? Entonces,
no, pues está muy bueno.
¿Al coco?
Ay, no, yo sí no. No le tengo miedo al coco, le tengo más miedo a mi diputado local.
Ay, sí, bueno, esos son más reales, ¿no?
No,
pero
pues
bueno.
Es que imagínate. Está bueno, mi queridísimo Mario, te mando un abrazo hasta Hollywood, diviértete ahí en el Hotel Roosevelt.
Aquí a ver si me encuentro a una fantasmita llamada Marilyn Monroe, no me importaría, la verdad.
No, pues a quién, la entrevistas. Gracias, Mario.
Un abrazo a todos, cuídate mucho, Enrique. Bye.
Mario Sekeli es nuestro hombre allá en Hollywood. Son las 6:59, ya casi dan las 7, pausa y volvemos.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso. Continuamos. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas
W Radio.
Así es Radio. Es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 40% de descuento en todas las llantas El Dorado, más 6 meses sin intereses con bancos participantes. Del 2 al 5 de junio. Chedraui cuesta
menos. Aprovecha el Hot Sale y ven a Sears por el regalo de papá. Del 1 al 6 de junio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.